Cuidar para transformar. Capítulo 2. El discernimiento ignaciano. Cuidar para transformar es un espacio de reflexión sobre el cuidado integral de la persona en la formación jesuita. En este recurso hablaremos sobre la integración del ámbito académico, personal y profesional para el logro de una vida plena. Acompáñenos en un recorrido para profundizar más sobre este enfoque holístico que, desde el cuidado, el amor y el servicio, nos permite contribuir a la transformación de un futuro más humano. Bienvenidas y bienvenidos.
En el capítulo anterior, conversamos sobre el concepto de la cura personalis como un eje del modelo educativo jesuita. En este capítulo, hablaremos sobre uno de los elementos fundamentales del cuidado que propone la cura personalis. Se trata de la práctica del discernimiento. En el contexto ignaciano, discernir significa saber elegir, entre varias opciones, aquella que nos conviene, nos enriquece, nos ayuda a ser mejor y nos permite distinguir lo que Dios quiere para nosotros. La habilidad para tomar decisiones acertadas puede tener un gran impacto en la vida de los y las estudiantes. Por esa razón, guiar en el discernimiento debe ser uno de los principales objetivos de nuestra labor como formadores.
Situémonos en el salón de clase de la universidad. Un docente explica algunos conceptos teóricos del curso y se da cuenta de que un estudiante en la última fila del salón está profundamente dormido. Parece que ronca. El profesor se acerca a él entre las filas y sube el tono de voz, pero el estudiante sigue dormido.
Agustín, Agustín, ¿me escuchas? Seguramente su compañero me está oyendo en su inconsciente y esperemos que esté aprendiendo en ese estado.
Perdone, licenciada, ¿qué me preguntó?
Te estaba preguntando si me escuchabas. Al verte dormir, me acerqué para saber si te encontrabas bien.
¡Qué pena, licenciada! Quisiera explicarle...
Claro. Platiquemos al final de la sesión de hoy. Cuéntame, Agustín. ¿Qué te pasa?
Bueno, la verdad es que me he desvelado mucho últimamente. Con frecuencia me quedo jugando en mi computadora hasta las 2 o 3 de la mañana. Es una especie de ansiedad por el juego que no puedo controlar. Después me levanto y vengo a clase, pero me siento muy cansado.
Entiendo tu situación. Aunque no me gusta y no la comparto, la comprendo porque un gusto se puede volver una obsesión. Y ese parece ser tu caso. Sin embargo, eso tiene solución. Lo vamos a abordar paso a paso.
La situación que vivió esta docente da cuenta de que las elecciones de nuestros estudiantes afectan el ámbito académico, pero también afectan su desarrollo personal. Nuestro rol como docentes va más allá de la enseñanza, de los contenidos del curso o el cumplimiento de un horario. Involucra el acompañamiento y el apoyo que desde nuestra experiencia podemos brindar. Estimado docente, ¿ha tenido alguna experiencia similar en su aula? ¿Cómo la ha solucionado? ¿Considera que en casos como este es necesario intervenir directamente o es mejor remitir al estudiante a las autoridades respectivas?
El discernimiento ignaciano, que se nos propone como parte de la cura personalis, implica que los docentes integren y desarrollen plenamente las habilidades analíticas del estudiante. Pero para lograrlo, necesitamos conocerlos. existen varias estrategias que podemos aplicar en nuestra práctica educativa para comprender mejor a nuestros alumnos. Hoy hablaremos de tres estrategias. La primera es la escucha activa, es decir, la escucha con interés y atención plena en lo que el estudiante quiere decir. La clave para descubrir lo que subyace en la comunicación está en la disposición de entender no solo lo que se dice con las palabras, sino lo que se revela con el lenguaje no verbal. Esta escucha supone un esfuerzo empático para comprender el expresar y el sentir del otro. La segunda estrategia es la personalización, la atención y el cuidado a partir de las características particulares del estudiante y de su contexto son señales de interés genuino por la persona. Cada individuo tiene circunstancias y necesidades que requieren apoyo, confianza y un acompañamiento especial. Finalmente, la tercera estrategia nos recuerda la importancia de tener una mirada positiva hacia nuestros estudiantes. Como suele decir con frecuencia el sacerdote jesuita Pedro Morales, aún en las peores circunstancias, los estudiantes no son el enemigo a vencer, sino el amigo a ayudar. La confianza y la empatía que construimos en nuestro acompañamiento solo pueden lograrse a través de esa mirada positiva que nos invita a resaltar, destacar y buscar incansablemente lo bueno en cada uno de nuestros estudiantes.
Una vez que conocemos a nuestros estudiantes y hemos desarrollado una perspectiva empática hacia ellos, es momento de enfocar nuestros esfuerzos en ejercitar el pensamiento crítico y la reflexión como herramientas clave para la toma de decisiones. Recordemos el caso de Agustín, nuestro estudiante que se desvela con los juegos en línea y se queda dormido en el salón de clases. ¿Cómo puede guiarle su docente para la práctica del discernimiento?
Tengo claro que mi labor docente con Agustín frente a este problema va más allá de las enseñanzas que pueda darle en el aula. Él necesita hacer un discernimiento profundo y serio para elegir entre su deseo de jugar y la necesidad de prepararse para su carrera. Con la guía del discernimiento ignaciano, he pensado en cuatro acciones que pueden orientarlo. La primera es la acción de razonar. Le pido que examine el problema objetivamente. En una hoja escribe las dos elecciones que tiene: jugar toda la noche o enfocarse en sus estudios. Luego, sugiero que haga una lista de los aspectos positivos y negativos de cada actividad. El segundo paso es ponderar. Agustín deberá hacer un balance final de las dos listas, analizando cuál de las acciones podría traerle más beneficios. A veces, el mejor camino no se visualiza con claridad a la primera. Por eso, es importante dejar que el análisis repose y retomarlo en otro momento hasta que la situación se aclare. El tercer momento es la decisión. Agustín tendrá que reflexionar sobre sus actividades, revisará sus impulsos internos y los sentimientos que intervienen en sus elecciones. Además, deberá evaluar sus alternativas y analizar los efectos que cada escenario puede traer. Entonces, será el momento de tomar la decisión que ilumine su camino y le haga bien. Por último, es fundamental que Agustín confirme en su interior la certeza de haber tomado la decisión correcta. Aunque no siempre es evidente de inmediato, esa certeza se manifestará como un sentimiento de tranquilidad, paz y alegría que a lo largo de su vida le permitirá valorar los resultados obtenidos. Estoy convencida de que guiar a nuestros estudiantes en este proceso puede marcar una diferencia significativa en sus vidas. Como te decía, Agustín, te voy a acompañar en este ejercicio de discernimiento para que analices con cuidado la situación en que te encuentras. No va a ser sencillo, pero tampoco será imposible. Lo mejor de todo es que si lo practicas con frecuencia, te será de gran utilidad para tomar decisiones bien fundamentadas en todos los ámbitos de tu vida.
Tienes razón, licenciado. Creo que no me he puesto a pensar seriamente las cosas. Muchas veces hago algo solo por hacerlo, y no me doy cuenta de que todo puede tener consecuencias positivas o negativas para mi vida. Le agradezco mucho que se tome el tiempo de escucharme, que se interese en mí y que me dé estos consejos.
Lo hago con mucho gusto, ya que cuando yo era joven también viví una experiencia similar. Permíteme contarte. Cuando yo estaba...
Estimado docente, ¿qué opina sobre el plan de acción que propone la profesora? ¿Cree que este acompañamiento puede ayudar al estudiante a enfrentar de manera más eficiente los desafíos académicos y personales que se le presenten? ¿Considera que, como profesor universitario, es su responsabilidad ofrecer este tipo de acompañamiento?
Le invitamos a participar en un sencillo ejercicio de reflexión y autoevaluación. A continuación, compartiremos 5 afirmaciones sobre las implicaciones del discernimiento en el desarrollo de fortalezas personales en el aula. En una hoja de papel, anote el número de la afirmación y evalúe si en su curso lleva a cabo actividades para promover esa fortaleza personal o si aún necesita apoyo para ponerlas en práctica. ¿Se siente preparado? ¿Está motivado para hacerlo? Escuchemos entonces.
Primera afirmación. Los jóvenes en nuestras aulas a menudo llegan con traumas, tragedias, amenazas o problemas familiares. Para algunos, resulta difícil reconocer, expresar y manejar adecuadamente sus emociones. Otros pueden ser muy sensibles a las críticas. En nuestro curso, se promueve una actitud resiliente que ayude a los estudiantes a recuperarse de experiencias difíciles y superar los desafíos. Proporcionamos orientaciones para transformar una dificultad en una oportunidad de aprendizaje.
Segunda afirmación. El estrés puede afectar negativamente el desarrollo de la vida universitaria y el rendimiento académico de los estudiantes. Como docentes, les compartimos que el estrés es una respuesta natural ante situaciones desafiantes. Aunque todos lo hemos experimentado, una buena organización, la gestión adecuada del tiempo y la adopción de hábitos de vida saludables pueden minimizar su impacto y facilitar el logro de nuestras metas académicas y personales.
Tercera afirmación. El autoconocimiento es un proceso de reflexión interior que ayuda a definir la identidad propia a partir del reconocimiento del yo de forma transparente y con buen carácter ético. Nuestra práctica educativa incluye espacios para ayudar a los estudiantes a reconocer sus sentimientos, cualidades y fortalezas, pero también para superar sus defectos y limitaciones.
Cuarta afirmación. Como docentes, favorecemos en nuestros estudiantes las oportunidades para la autorreflexión. Sabemos que el análisis de los pensamientos, acciones e intenciones muestra una ruta hacia la conciencia plena que nos ayuda a evaluar lo que se hizo y lo que no se pudo hacer. En otras palabras, permite valorar nuestros resultados. Estos registros en la bitácora de vida de los estudiantes pueden tener un gran valor para no perder de vista las metas que se han trazado en la vida y tomar decisiones que los acerquen a la realización de estos objetivos.
Quinta afirmación. La capacidad de recolectar y analizar información para la toma de decisiones y la resolución de problemas es una habilidad fundamental para la vida. La formación del pensamiento crítico es un eje central en nuestro curso. Tenemos estrategias adecuadas para el ejercicio constante del pensamiento crítico y fomentamos el discernimiento como una herramienta vital para todas las disciplinas y profesiones.
La tradición jesuita, al igual que las exigencias de la vida actual, requieren que quienes se dedican a la docencia integren elementos que fomenten el desarrollo de las fortalezas personales de los estudiantes. Hoy en día, la labor docente abarca aspectos formativos, informativos, éticos, tecnológicos y espirituales, que cultiven las cualidades humanas profundas que la Compañía de Jesús propone como parte de su misión. Estimado y estimada docente, ¿cuál es su opinión sobre estos aspectos formativos de la educación ignaciana? ¿Se siente preparado o preparada para desarrollar las fortalezas personales de sus estudiantes? ¿Cree que necesita apoyo para integrar esta formación en su curso?
La relación afectiva basada en la escucha, el interés y el diálogo que nos propone la cura personalis también implica reconocer la vulnerabilidad de nuestros estudiantes y procurar evitarles cualquier daño. Más allá de seguir un protocolo sobre cómo ayudar, la ética del cuidado subyace en el acompañamiento que ofrecemos al estudiantado, como una actitud que busca el bienestar del otro desde la empatía. Para entender mejor lo que implica una ética del cuidado saludable, imaginemos los siguientes escenarios.
Escenario 1. Supongamos que uno de nuestros estudiantes tiene un problema, pero no quiere hablar de ello. No debemos perder de vista el respeto a su privacidad. Cuando ofrecemos nuestro apoyo para ayudar al otro, es crucial abstenerse de preguntar lo que la otra persona no desea revelar.
Escenario 2. En varias ocasiones, notamos que algunos estudiantes se aíslan y con frecuencia trabajan solos. El olfato pedagógico nos ayuda a identificar a los estudiantes que necesitan un apoyo personalizado y quienes pueden beneficiarse de trabajar en grupos pequeños. En un ambiente de confianza y apertura, todos nuestros estudiantes deben sentirse incluidos. Esto debe ser uno de los objetivos afectivos de nuestro programa para vincular el contexto emocional del estudiantado.
Escenario 3. Imaginemos que un estudiante ha perdido a su padre en un lamentable accidente de tránsito y el resto de estudiantes se encuentran tristes y desanimados. El grupo se pregunta si es posible organizar una visita grupal para animar a su compañero. Nuestro interés por el otro no debe limitarse únicamente a las competencias del curso o al crecimiento académico de los estudiantes. La ética del cuidado favorece el desarrollo responsable de la libertad y promueve el crecimiento no solo intelectual, sino también emocional, moral y espiritual. Dentro y fuera de las aulas, los estudiantes se enfrentan diariamente situaciones que demandan cuidado, afecto y comprensión. Sin esta proyección amorosa y empática, ni la enseñanza ni el aprendizaje pueden prosperar, ya que ambos son procesos de naturaleza afectiva y cognitiva.
Como miembros del claustro docente de la Universidad Rafael Landívar, estamos comprometidos a valorar la dignidad inherente de cada ser humano, a respetar a la persona y a ofrecer el acompañamiento necesario para que nuestros estudiantes puedan enfrentar sus desafíos con discernimiento. Estimado y estimada docente, ¿había escuchado hablar sobre la ética del cuidado? ¿Cómo actuaría usted en los escenarios que se presentaron? ¿Considera que tiene las herramientas necesarias para facilitar el cuidado integral a sus estudiantes?
Bajo la concepción holística de la persona como un ser integral, compuesto de diferentes dimensiones, no se puede obviar la relevancia de la dimensión espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad, nos referimos a los valores que constituyen el sentido de la vida y la trascendencia del ser. En el sistema universitario landivariano se fomenta el desarrollo de la espiritualidad a través de prácticas de carácter religioso y otras con una orientación espiritual. La Universidad Rafael Landívar, como institución católica, promueve la meditación y la oración ignaciana como formas de conectar la vida personal y la vida interior con todo lo que favorezca la trascendencia. Además, impulsa la participación de los jóvenes en las celebraciones litúrgicas y las fechas conmemorativas relacionadas con la Compañía de Jesús, para integrarse activamente a la vida espiritual. Asimismo, la universidad también se caracteriza por su apertura a otras religiones y prácticas de espiritualidad, ya que considera la búsqueda del entendimiento y el respeto mutuo de las diferentes tradiciones religiosas y espirituales como una oportunidad para el diálogo, la convivencia y la comprensión de otras cosmovisiones.
En cuanto a las prácticas de carácter espiritual, estas se orientan a la reflexión sobre temas relacionados con la justicia social, la ética y la responsabilidad personal. Las políticas institucionales apoyan la discusión sobre el avance de la ciencia y sus implicaciones sociales, la moralidad y la ética en entornos profesionales, así como cuestiones vinculadas a la relación entre ciencia y la fe. Cuatro de los valores fundamentales landivarianos, servicio, solidaridad, compromiso y vivencia, se unen en la práctica del voluntariado, concebido como un ejercicio espiritual de gran impacto tanto para los estudiantes como para su comunidad. Asimismo, se fomentan espacios de reflexión personal, crecimiento individual y relaciones interpersonales a través de retiros espirituales, cineforos y actividades de convivencia que promuevan el desarrollo afectivo y espiritual de los alumnos.
En este contexto educativo, ¿reconoce usted la importancia de la dimensión espiritual en la formación integral de los futuros profesionales? ¿Incorpora en sus cursos elementos éticos como valores, sentido de vida y sentido profesional que conecten con las dimensiones trascendentales del alumnado? ¿Cuáles cree que son las inquietudes de sus estudiantes en relación con la dimensión espiritual de su formación universitaria?
Escuchemos esta conversación entre un docente y dos de sus estudiantes que tienen dudas sobre la importancia de la espiritualidad para su formación profesional.
Licenciado, qué bueno que lo encontramos. Acá con Francisco estábamos platicando sobre la actividad de voluntariado que mencionó en la clase.
Hola, jóvenes. Me alegra que se interesen por el voluntariado. ¿Ya se inscribieron?
No, licenciado. Todavía no. Es que nunca hemos participado en este tipo de actividades y, sinceramente, no sabemos si nos va a servir de algo para la carrera.
Comprendo. Revisemos sus dudas. Primero, mencionan que nunca han participado en un voluntariado. Recuerden que en la universidad estarán constantemente expuestos a nuevas experiencias. Y para aprender, es importante mantener una mente abierta que nos permita crecer y salir de nuestra zona de comodidad. En cuanto a si esta actividad les será útil para su carrera, déjenme preguntarles. ¿Creen que acercarse y conocer el contexto social puede ser valioso para su ejercicio profesional?
Yo creo que hacer voluntariado sí nos puede servir, porque seremos profesionales al servicio de la sociedad, no únicamente para desarrollarnos de manera personal. Lo que pasa es que estas actividades no parecen tan académicas o tan relacionadas con el estudio.
Bueno, debes considerar que la universidad no solo tiene la responsabilidad de formar el intelecto, también debe fomentar valores que ayuden a los estudiantes a descubrir su función social en el mundo, a construir relaciones de respeto y a nutrir la reflexión espiritual. Los profesionales, al igual que todas las personas, estamos formados por múltiples dimensiones y todas ellas son importantes para tener una vida plena.
Es cierto. Hace poco me invitaron a participar en una actividad como representante estudiantil. Era un taller sobre la cura personalis. Y asistieron muchas personas que trabajaban en distintas áreas de la universidad, tanto catedráticos como estudiantes. Me gustó mucho porque nos hablaron sobre el reconocimiento de las emociones, cómo manejar una buena higiene del sueño, la importancia de seleccionar conscientemente nuestra comida y otros temas que a veces pasan desapercibidos, pero que influyen en nuestro aprendizaje.
Ahora que lo pienso, hace un par de meses tenía algunos problemas familiares y me sentía terrible. No lograba concentrarme en las clases. Un día pasé por la capilla y vi que había Eucaristía. El Evangelio de ese día me ayudó mucho a sentirme mejor. Hay muchas cosas que pueden afectarnos. Y es difícil aprender cuando estamos mal, ya sea física o emocionalmente.
Así es, María José. El área afectiva se desarrolla de la misma manera que el área de conocimientos y habilidades. Por eso la universidad cuenta con una vicerrectoría de integración universitaria, que se enfoca en cultivar esas otras dimensiones de la formación integral. Esta vicerrectoría coordina las actividades de voluntariado, la pastoral universitaria, talleres como el que mencionó Francisco y muchos otros espacios diseñados para promover valores que nos ayuden a crecer como personas y a construir una sociedad más digna.
La licenciada de la primera clase siempre dice que no solo es importante aprobar los cursos y ser competentes, sino también aprender la profesión para la vida. El otro día nos comentó que no podemos vivir en una burbuja, compitiendo por saber más que los demás, porque para alcanzar nuestras metas necesitamos de los otros.
Sí, a mí me gustan los ejercicios de reflexión que hacen al final de las sesiones. Creo que nos invitan a pensar en el tipo de personas que queremos ser, en la importancia de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y en ser profesionales éticos.
Me alegra escucharles. Espero que ahora comprendan la importancia de participar en este tipo de actividades y que se animen a unirse al voluntariado.
Sí, licenciado, ahí estaremos.
Más allá del ámbito de la religiosidad, la espiritualidad dentro del marco de la cura personalis implica una exploración de la conciencia que trasciende al individuo, reconociendo el valor de la vida propia y de los demás.
Estimada y estimado docente, ¿cómo se vive la espiritualidad en su aula? ¿Reconoce la importancia de mantener una actitud positiva y valorar las emociones de sus estudiantes? ¿Cree que su ejemplo transmite los valores morales y éticos que todo profesional debe tener para promover el bienestar común?
Hemos llegado al final de este segundo capítulo en el que hemos abordado el discernimiento ignaciano, el desarrollo de las fortalezas personales, la ética del cuidado y la espiritualidad en el contexto de la formación profesional. Cada estudiante que guiemos en las aulas merece acompañamiento, que no solo contemple su desarrollo intelectual y cognitivo, sino también su bienestar emocional y espiritual. La formación en el discernimiento ignaciano debe integrar la conciencia de la vulnerabilidad de nuestros estudiantes, acompañada de una mirada positiva y de genuino interés por su bienestar. El llamado es a vivir la enseñanza con empatía, acercándonos y enriqueciéndonos mutuamente.
Cuidar para transformar es un espacio de reflexión sobre el cuidado integral de la persona en la formación jesuita. Gracias por acompañarnos en este recorrido para profundizar sobre el concepto de cura personalis como enfoque holístico que, desde el cuidado, el amor y el servicio, nos permite contribuir a la construcción de un futuro más humano. Síganos en las redes sociales del CEAD y déjenos un comentario sobre cómo se vive la cura personalis en su aula. Hasta un próximo capítulo.